Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter, @BogotáAMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden, @BogotáAMPM.
Son las 12 del día, 6 minutos. Como ya es habitual, los viernes son de invitados aquí en Bogotá MPM. Y hoy tenemos el gusto de contar con la presencia un rato del doctor Felipe Ramírez. Él es el gerente de Transmilenio. Gerente, buenas tardes y gracias por estar aquí.
Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Es un hombre joven, me dicen que con 35 años.
Así es, 35 años.
Creo que me voy a parar de esta mesa porque ya me quedé atrás en estas generaciones. No, pero eso habla bien de lo que es hacer un trabajo serio y que se llegue con una edad como la suya a un cargo de esta naturaleza. Usted estuvo de subgerente de la empresa en la anterior administración, ¿verdad?
Así es, subgerente técnico y de servicios.
Sí, usted. Bien, comienzo ya sin mayores preámbulos con un tema. Tomé un titular de algún medio de una declaración que usted dio, que dijo, en la que dice: queremos reconciliar al sistema con los usuarios. Eso lo que significa es que hay una muy escasa simpatía de los usuarios con Transmilenio para que hablemos de reconciliación. Tan es así que el más reciente informe hablaba de 23% de usuarios que se siente satisfecho con Transmilenio y un 24% con el sistema integrado de transporte. ¿Cuáles cree usted que son esas razones para que la gente no sienta Transmilenio como lo que debe ser y lo que yo creo que siente alguna gente también, que es un sistema que vino a transformar la manera de movilizarse la gente en Bogotá?
Mire, esa frase que precisamente quiero buscar como gerente de la empresa y pues una empresa que además trabaja todos los días con 26.000 personas que están empujando para que esto salga muy bien, lo que quiere significar es que debemos encontrar una forma en la que volvemos a encontrarnos con el usuario en la vía. Y es precisamente, primero, reconociendo que podemos hacerlo mejor, que tenemos muchos espacios de mejora y que queremos prestar un mejor servicio a todos los bogotanos. Y por supuesto también pedirle a los bogotanos que nos ayuden en este proceso. Es un proceso en el cual...
O sea, esto debe ser mutuo.
Claro.
Porque es que tendemos mucho a exigirle mucho a Transmilenio, pero a aportar muy poco como ciudadanos.
Es un trabajo entre todos. Es un trabajo en donde Transmilenio está mejorando para traer buses nuevos, para prestar un mejor servicio, para dar mayor seguridad. Pero también necesitamos que todos los bogotanos nos ayuden, porque entre todos nos cuidamos mejor y entre todos además podemos movernos mucho mejor.
Entonces vamos a hablar de eso. ¿Qué está haciendo Transmilenio para que se justifique esa reconciliación? ¿Y cuál es el papel, y quiero que ahí abundemos un poco porque poco se hace, de los ciudadanos, de los usuarios, frente también al sistema Transmilenio? Mire que, por ejemplo, me llamó antes de entrar en eso la atención algo muy chévere, como dicen los muchachos, y es, por ejemplo, lo que ocurrió ayer en el portal de Suba.
Sí.
A instancias, entiendo usted, de ustedes, de la veeduría y de la misma Orquesta Filarmónica de Bogotá, que era mostrar que esos escenarios pueden ser comprendidos enteramente lejanos a acciones vandálicas, violentas o de tensión, que es lo que lastimosamente pareciera siempre primar cuando hay movilizaciones y protestas.
Mire, ese es un escenario de reconciliación clarísimo, como usted bien lo dice, y es un espacio en donde precisamente con la veeduría, la filarmónica y nosotros en Transmilenio quisimos mostrarle al usuario eso. Ayer había marchas en la ciudad, había protestas.
Como las hay hoy.
Y por supuesto nosotros entendemos que esto pueda suceder y de hecho es un derecho fundamental que tienen las personas, todo el derecho a protestar, pero la invitación siempre es hacerlo en paz y hacerlo además sacando a Transmilenio de esas marchas. ¿Por qué? Porque lo que encontramos es que en Transmilenio se mueve la mayor cantidad de personas de la ciudad. Y entre otras, además, los más vulnerables. Entonces, sí es muy importante que podamos proteger también ese derecho que tienen las personas a moverse. Y por eso quisimos hacer ese ejercicio ayer, que además a las personas les gustó muchísimo. Y es también una forma de uno arrancar el día
distinto,
feliz, distinto, claro, sí. Escuchando la filarmónica, la maravillosa filarmónica que tenemos en esta ciudad.
Y me llamó muchísimo la atención que la gente miraba, seguía, porque pues es momento de sus obligaciones y tal, pero se detenía un instante y se le podía observar una cara menos adusta con la que uno amanece generalmente en las mañanas cuando se va a su trabajo, a su estudio y tal, lo que muestra que aquí sí hace falta mucho idearse maneras más creativas de poder encontrar una cercanía, por ejemplo, de Transmilenio con la gente.
Así es, y en eso estamos trabajando. Queremos acercarnos mucho más a la gente. Usted sabía, por ejemplo, que muchas veces nos concentramos mucho en los que lo hacen mal, por ejemplo. Y hablando del tema de evasores, esos son un 15% los que lo hacen mal. Pero nunca hablamos de ese 85% que lo hacen bien todos los días, que se levantan y interactúan con el sistema de la mejor forma posible. Nosotros queremos rescatar a ese grupo de personas, a todos aquellos que lo hacen muy bien, que, por supuesto, están insatisfechos con muchas cosas que suceden en el sistema, pero que siguen haciéndolo muy bien. Y queremos trabajar con ellos para que de la mano hagamos que este sistema vuelva a ser lo que era antes.
Pero hablemos de lo que está haciendo Transmilenio para hacer más atractivo el sistema y que la gente se vuelva a enamorar como estuvo en muchas épocas del sistema. Por ejemplo, usted es catalogado por muchos como el cerebro detrás de la renovación de la flota de Transmilenio, que se está dando paulatinamente y de la cual falta todavía un pedacito, pero ya estamos llegando a unos niveles realmente interesantes. Esto empezó desde el año 2018, ¿no?
Sí, señor.
Y lo que reclamaban en esa época, y mire cómo ha disminuido el nivel de reclamo, era que no se encontraba cercanía con tecnologías limpias en lo que se estaba haciendo, y resulta que hoy empecé a leer para preparar este encuentro con usted, y veo que hay primero unos índices de contaminación que se están disminuyendo en unos porcentajes realmente importantes, y segundo, cómo cada día aparecen más en la flota de Transmilenio vehículos a gas natural y eléctricos.
Claro, mire, ahí hay unos temas súper importantes, usted ya lo mencionaba, ya hemos registrado cerca de un 50% en la reducción de material particulado en las estaciones de Transmilenio. Esto debido a la llegada de los buses nuevos al sistema. Ya hay rodando hoy 945 buses de los 1.441 que van a entrar en el sistema troncal, que es el de los buses rojos. Y esos nos ayudan muchísimo, no solamente a mejorar el servicio, a que tengamos un 41% de espacio más, sino adicionalmente a que tengamos precisamente esa reducción en el material particulado de la ciudad.
Uh-huh.
Y ahí solamente hemos hablado del componente troncal, que son los rojos.
Sí.
En el componente de los azules, que es el componente zonal, como se conoce en la calle como el SITP, tenemos 483 vehículos eléctricos llegando a la ciudad.
Uh-huh.
Eso es un motivo de orgullo para todos los bogotanos. Somos la ciudad en Latinoamérica con mayor cantidad de buses eléctricos en este momento adjudicados. Y estarán llegando en la segunda mitad de este año.
Y que esos son, entre otras cosas, buses que llegan más cerca a la gente en sus casas, ¿no? Porque cumplen unas rutas alternas, etcétera, para alimentar el sistema.
Exactamente, son los buses que ayudan a alimentar el sistema troncal. Y adicionalmente a esos 483, ya tenemos hoy contratados cerca de 534 buses a gas y otros 290 Euro 6, diésel Euro 6, que precisamente nos van a ayudar a renovar toda esa flota vieja que está rodando en la ciudad, que está contaminando, y con lo cual vamos a poder reducir como cerca de un 95% las emisiones que generan esos buses viejos que ya están de salida.
Pero de un dato adicional, porque quedó en el ambiente mucha gente una preocupación grande cuando un estudio, si mal no recuerdo, mi memoria cada día es más flaca, fue de la Universidad Nacional, según recuerdo, sacó un informe sobre el nivel de contaminación gigantesco al que se veían expuestos quienes iban dentro de los buses y quienes, claro, como población flotante, permanecen en las estaciones. Entiendo que esto que usted acaba de señalar igualmente ha impactado positivamente la disminución de contaminación en esos dos escenarios. ¿Cómo es?
Claro, imagínense que nosotros las mediciones las estamos haciendo precisamente por eso en las estaciones. Porque, por supuesto, ¿qué es lo que pasa? Que entre más lejos de las estaciones, pues más se va diluyendo, digamos,
la contaminación.
Entonces, quisimos hacerla dentro de las estaciones para entender si realmente estábamos bajando o no esos índices de contaminación. Y lo que hemos encontrado es ese 50% de reducción dentro de las estaciones, que ayuda precisamente a que tengamos un mejor medio ambiente.
Uh-huh.
Ahí es muy importante recordar que dentro de la torta completa de contaminación de la ciudad,
sí,
Transmilenio ocupa un 1.8% versus un 43% que ocupan los camiones en la ciudad.
Uh-huh.
Estamos trabajando, por supuesto, porque todo va a ir ayudando a la ciudad y tenemos una renovación de flota muy, muy importante en este momento en el transporte público, que debe ser motivo de orgullo para todos nosotros.
Para que nos quede aquí en este calendario, ¿cuándo termina Transmilenio de renovar toda su flota y llegamos a qué número de vehículos articulados y también del otro sistema en cuanto a tecnologías limpias, doctor Ramírez?
Entonces, para tratar de hacerlo muy sencillo, agosto de este año, 1.441 buses totalmente renovados en
rojos.
El sistema troncal,
uh-huh,
de los rojos,
uh-huh,
y en el sistema zonal, 483 eléctricos, segunda mitad de este año, 534 buses a gas, segunda mitad de este año y primera mitad del siguiente año, uh-huh, 260 buses aproximadamente, dice el Euro 6, también segundo semestre y primer semestre del siguiente año, y otros 1950 que estamos en estructuración, que esperamos hayan llegado hasta el finalizar el 2021.
O sea, a final de 2021 tenemos ya toda la flota renovada.
Exactamente. Entonces, a final de 2021 tenemos toda la flota que necesitaba cambio por vida útil renovada. Por supuesto que harán algunos otros de los viejitos, pero que todavía tienen vida útil, que todavía pues tendrán su espacio para ser renovados más adelante.
¿Y los otros, los del SIT?
Esos hacen parte, los del SITB provisional, hacen parte de esta renovación que estamos hablando, que también estará al 31 de diciembre de 2021 renovada.
Pero ahí es donde hablamos de la flota eléctrica, de la cual los
debemos... Ahí es donde entraría la flota eléctrica, okay. Exactamente.
Y ahí, paralelamente, antes de ir con una pregunta de las que recogimos de usuarios en la mañana cuando confirmamos su visita, Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, en alguna declaración de unos días atrás, dijo que, cuando se le hablaba del tema de Transmilenio y el SIP, etcétera, que no iba... así como no va a bajar el decreto 840 de la contaminación de los volqueteros y camiones, que no iba a dar el brazo a torcer en un tema que era hacer cumplir a rajatabla, doctor Ramírez, el cronograma que existe con los operadores, con los concesionarios del SIT. Sobre todo porque hay una cosa en el fondo que es terminar urgentemente, sabiendo que cumple una función y sobre todo para población muy sensible, los famosos SIT provisional. Grosso modo, ese cronograma, ¿qué establece en fechas cercanas y cómo vamos a hacer para que realmente se llegue a un cumplimiento total del cronograma?
Ese cronograma está enmarcado en lo que se conoce como el otro SID del SITP, que es básicamente un documento jurídico que nos permitió dar viabilidad financiera, sostenibilidad al sistema del SITP.
Para dar estabilidad, porque se han ido dos empresas que no la tuvieron, por ejemplo.
Exactamente. Entonces, esa estabilidad, que fue firmada el 29 de mayo del año pasado, se ha venido cumpliendo cronograma hasta el momento con los operadores. Ahí hay varios hitos importantes, un cierre financiero que deben hacer los operadores con los bancos, la llegada de la flota nueva que precisamente tienen que traer, la recuperación de la flota que tenían dañada y que tenían que recuperar para ponerla en funcionamiento. Y estos hitos, digamos, para no llenar de fechas acá pues la mesa, se van a ir cumpliendo transicionalmente. Ahí el mensaje a los usuarios es, miren, ustedes lo que van a ver es desde hoy hasta el 31 de diciembre de 2021 unos cambios muy importantes y vamos a estar anunciando con distintas comunidades, rutas que van a ir llegando y demás, pero la fecha más importante es 31 de diciembre de 2021, momento en el cual se habrá renovado toda la flota y hace parte precisamente de ese acuerdo.
Okay, y ahí paralelamente entonces se podrá eso replicar en el usuario, que es al fin el destinatario de todos estos esfuerzos, mejoramiento, lo que más critican de eso, que es las frecuencias, las rutas, etcétera.
Claro, ese es precisamente nuestro fin último, y es que el usuario realmente sienta en vía todo esto. De nada sirve si no firma en otro sitio el usuario, pues que es al final nuestro cliente, no siente los cambios. Así que para allá vamos, y eso es lo que buscamos, que el 31 de diciembre de 2021 la gente en Bogotá pueda decir, oiga, sí ha mejorado el sistema. Yo ahí soy muy realista también y tengo que decir que la ciudad también necesita crecer en infraestructura. Vamos a tener que seguir dando los pasos en crecimiento para que tengamos más transporte público, pero vamos a sentir un cambio importante en los siguientes años en todo lo que significa para esta ciudad el transporte público.
Espera, hago una pausa en los temas que nos obligan y le pregunto algo a usted. ¿Como subgerente técnico de Transmilenio fue su ingreso a la empresa o antes ya había estado?
Yo entré como asesor de gerencia, luego subgerente técnico y ahora...
¿Y eso estamos hablando qué lapso de tiempo entonces?
2016 entré.
Estamos ya completando cuatro añitos.
Sí, señor.
¿Ya se le está volviendo su consentido el tema de Transmilenio o ya se le volvió?
Yo toda la vida he trabajado en transporte. Yo soy apasionado total de Bogotá, en primer lugar. Sí. Estudié planeación urbana y he estudiado toda mi vida y trabajado en temas de transporte. Así que esto era pasión absoluta, esto mejor dicho... Es
o sea, dentro de su discurrir profesional, este casi que es el doctorado, ¿puede llegar a ser gerente de Transmilenio?
Sí, tengámoslo como un doctorado, porque esto
pues es tal cual... Pues ahora que no es tanto doctorado, pero esto es un doctorado en la práctica.
Así es.
Bueno, aunque ya se... publicó profusamente el tema y se ha dialogado. Yo no quiero desaprovechar su presencia para que le explique a nuestros oyentes en las 20 localidades de Bogotá donde nos escuchan las consideraciones variables y realidad que tendrán que enfrentar con los ajustes que hicieron a las tarifas del sistema.
Claro que sí, mire, este tema es bastante simple de explicar. La razón para aumentar la tarifa es una necesidad entre balancear la sostenibilidad del sistema versus la capacidad de pago del usuario. Nosotros entendemos que hay muchas personas a las cuales se les dificulta el pago del pasaje, y en ese sentido quisimos hacer un análisis que tratara de cuidar a los más vulnerables. El aumento de la tarifa se va a realizar únicamente a las personas que están por fuera de ese grupo de los más vulnerables. ¿Cuál es el grupo de los más vulnerables? Personas que están en el Sisbén entre 0 y 30.5 puntos, que tengan su tarjeta personalizada, adulto mayor que tenga su tarjeta de adulto mayor, y personas con discapacidad que también tenga su tarjeta. A este grupo poblacional no se le aumenta la tarifa. Y adicionalmente decidimos que vamos a tomar la ventana de tiempo de 95 minutos, que es el tiempo establecido en el cual las personas pueden hacer un transbordo sin que les cobren otro tiquete adicional, y lo aumentamos a 110 minutos. ¿Cuál es la razón de eso?
Casi dos horas.
Claro, resulta que hay personas que son precisamente además las más vulnerables, que son las que viven más en la periferia de la ciudad. Y ese grupo de personas, en algunas ocasiones, estaban teniendo que pagar dos pasajes porque se pasaban de esos 95 minutos de la ventana de tiempo. Entonces lo que hicimos fue cuidarlos un poco más y ampliar esa ventana de tiempo a 110 minutos para que puedan hacer su transbordo sin que les cueste más el pasaje. Entonces, volviendo un poco al tema del aumento de la tarifa, cuidamos a los más vulnerables en estos sentidos: Sisbén, adulto mayor, personas con discapacidad y ventana de tiempo. Y solamente aumentaremos al resto de la población por un tema que ya expliqué, que es precisamente garantizar la prestación del servicio y la sostenibilidad del sistema.
¿Eso entra en vigencia?
El 2 de marzo, día además en el cual entran 130 buses biarticulados a gas que nos van a ayudar a mejorar la prestación del servicio.
Y de conecto con el porcentaje que usted estaba dando hace un rato cuando hablábamos de los que no pagan el pasaje. Usted habla de un 85% de usuarios que son juiciosos, tienen su tarjeta, pasan por los torniquetes, etcétera. Y hay un 15% aproximadamente que se resiste a reconocer que es obligatorio pagar ese pasaje. Es el fenómeno de los colados. ¿Qué se está mirando en esta administración respecto a cómo atajar ese fenómeno que ya cuando se suma son ingresos importantes que está dejando de recibir el sistema?
Mire, como usted dice, son ingresos muy importantes. Son 220 mil millones de pesos al año aproximadamente. Es solamente un 15% de la población sobre el cual queremos trabajar. El 85% lo hacen muy bien. Y eso es un reconocimiento muy importante que tenemos que hacer a nuestros usuarios. Parte de la reconciliación es también reconocer lo que hacemos bien. Sobre ese 15% tenemos que trabajar en tres líneas específicas. La primera, cultura ciudadana. Necesitamos también entender que hay personas que se pueden sumar a ese 85 sin necesidad de que entremos a un periodo de represión y demás. Entonces queremos sumar, a partir de la cultura ciudadana, a un grupo que se vaya pasando a ese 85%. Sin embargo, tenemos otras dos líneas.
La invitación gentil a que cumplan con su deber.
Gentil y con actividades que además nos hagan entender por qué es tan importante. Que todos entendamos y queramos el sistema y entendamos por qué es así. Lo segundo es infraestructura. Ya conocemos los torniquetes que tenemos de piso a techo en el cable, torniquetes que funcionan bastante bien en estos términos de evasión, y estamos evaluando en una estación Santa Lucía precisamente cómo se comportan estos torniquetes en las estaciones y tomaremos algunas decisiones de otras estaciones donde tendremos que instalarlos.
¿Y puertas?
Y puertas también están en evaluación precisamente en la misma estación en Santa Lucía para tomar algunas decisiones al respecto.
Porque esa es una de las facilidades que se le da al colado, encontrar permanentemente las puertas abiertas, ¿no?
Claro que sí, es increíble además que pase por ahí. Pone en riesgo su vida, pone en riesgo la vida de otros y además pone en riesgo también la psicología misma de los conductores. Usted no se alcanza a imaginar lo que le pasa a un conductor cuando hay un tipo de atropellamiento de estos. Es un poco complicado, pero bueno. Y la tercera línea es la línea de la fiscalización. Lastimosamente, cuando hay un grupo de personas que no se quieren sumar, pues nos toca entrar también ya con lo que nos permite la norma, con la policía, la justicia, y la Secretaría de Seguridad, y pues sancionar este tipo de actividades.
Seguridad del sistema, pues evidentemente es una de las reclamos que hacen los usuarios de encontrar escenarios que les generen confianza y que no sea nidos de ladrones que están permanentemente en el ejercicio del cosquilleo, del asalto, del robo del celular, etcétera. No tengo por qué decirlo, pero usted lo conoce bien, que muchos replican que reconocen las estaciones como los lugares de la ciudad donde más tienen que enfrentar atracos y estos hechos de inseguridad, gerente.
Así es, mire, en el tema de la seguridad, nosotros ya lanzamos una estrategia hace aproximadamente 2 o 3 semanas en donde precisamente estamos trabajando en aumentar ese pie de fuerza. Pasamos de 15 motos a 50 motos en el sistema, y lo que hemos logrado con esto es precisamente podernos mover mucho más fácil entre las troncales, tratando de dar mayor seguridad a los usuarios. Hemos priorizado 3 tramos en específico, Troncal Caracas, Eje Ambiental y Troncal Américas, en donde hemos identificado que han sucedido la mayor cantidad de hurtos. Por supuesto, tenemos de todas formas cubierto los 114 kilómetros del sistema y adicionalmente tenemos policías encubiertos en algunas estaciones. Nuestra intención es precisamente reducir esa cantidad de índices de hurto que hay en el sistema. Y no solamente en términos de hurto, sino también en términos de acoso a la mujer. Como ustedes saben, una de las líneas principales de la alcaldesa Claudia López es proteger a la mujer. Y estamos trabajando muy fuerte en esa línea. Hemos tenido muchísimas reuniones con la secretaria de la mujer, quien, pues por supuesto, nos ha enseñado muchísimo además sobre este tema, y queremos seguir profundizando para que los usuarios se sientan más tranquilos y las mujeres también.
En eso sí es interesante, y sé que usted lo tendrá evaluado, como entregar ya una especie de resultados de lo que empieza a dar esta estrategia en seguridad, que bien señala usted, busca reducir el hurto, el acoso contra la mujer, y es el ingreso de estas patrullas, es el uso de drones, todo lo que usted nos ha contado. Pero brevemente, ¿ustedes han visto que van por el buen camino y que esa es la estrategia?
Sí, yo creo que vamos por muy buen camino.
¿Hay resultados ya?
Estábamos esperando resultados todavía porque es muy temprano para hacer las mediciones, pero estamos ya trabajando, hemos tenido algunas capturas en el sistema. Por supuesto, aquí el vocero para este tema específico será el secretario de Seguridad. Pero sí, claro que sí, estamos trabajando por muy buen camino. Y mire, hemos tenido consejos de seguridad con la alcaldesa. Ustedes saben que ella precisamente, una de sus experticias más altas en temas de seguridad. Entonces, yo creo que vamos por muy buen camino.
Muy bien. Dos temas finales, porque sé que el tiempo lo apremia, tiene otros compromisos, pero usted habló hace un rato de infraestructura, entonces quiero que nos cuente cómo va el tema de la remodelación de estaciones de Transmilenio, en la que venían ya empeñados desde la administración anterior, y cómo se está avizorando ya el concurso y lo que debe ser el rol que debe desempeñar Transmilenio en las troncales que ya futuras debe tener la ciudad, como la recientemente aprobada de la Avenida 68, lo que se tiene visto con la ciudad de Cali, la prolongación de la Caracas al portal de Usme. ¿Eso cómo va?
Claro que sí, mire, en términos de ampliaciones, muy importante, este año vamos a ampliar 21 estaciones del sistema.
21 estaciones se van a ampliar.
Y el próximo año otras 23 estaciones.
Estamos hablando de 44 estaciones.
44 estaciones que nos van a ayudar a tener unos vagones más grandes en algunos casos, en otros casos vamos a sacar la taquilla de la estación y la vamos a poner afuera.
Parte externa.
Y vamos a hacer que precisamente ese flujo de personas sea mucho más sencillo dentro de las estaciones. Eso para estos 2 años. En este momento también, como ustedes saben, se está ampliando una plataforma en el portal Tunal y una plataforma en el portal Sur que nos ayudarán a prestar un mejor servicio, y con la llegada de los buses, pues esto tendrá un impacto mucho más importante. Uh-huh. Adicional a lo anterior, la estrategia de infraestructura de la ciudad. Ya está adjudicada la troncal de la 68, ya está adjudicada la extensión de la Caracas, ya está adjudicada la fase 2 y 3 de Soacha, y pronto se va a adjudicar también la avenida Ciudad de Cali en su tramo que corresponde al metro. Uh-huh. Adicionalmente ya está contratado el metro, también estamos trabajando en la extensión del metro hasta por la 80 hasta Suba, uh-huh, la extensión hasta la 100, y también pues los trams o metros ligeros del norte y del sur. Uh-huh. Todo esto es una estrategia de infraestructura muy importante para la ciudad, que nos va a ayudar a tener lo que necesitamos en la ciudad en infraestructura de transporte, y por supuesto nos irá dando resultados. Esto toma tiempo.
Esto no es de corto plazo, esto va paso a paso.
Entonces tenemos que ir dando los pasos correctos primero, ir mejorando el servicio, la llegada de los buses y posteriormente tener esta infraestructura.
Pero lo que sí se va a ver pronto es, por ejemplo, lo de las estaciones.
Lo de las estaciones se va a ver este año un cambio, sí, en 21 estaciones.
Y van a entrar entre las otras 23. A ver, Pacho, rápido, porque se nos va el gerente.
Con respecto a la remodelación, gerente, que si está contemplado, nos escriben acá por Facebook Live, si está contemplado la ampliación de portales como la 80 y el Portal del Norte, que fueron los primeros portales que se crearon en el sistema. Y que ya quedaron pequeños.
Sí, mire, en estos portales tenemos esa restricción de espacio muy complicada, porque precisamente no hay mucho lugar para crecer en este momento. Estamos revisando posibilidades de una extensión sobre la 80 de la troncal. Estamos todavía en estudios de esto. En la Autonorte, sobre todo el mejoramiento de la circulación. Allí hemos hecho unos cambios importantes. Por ejemplo, el BG44 está llegando ya hasta el Portal del Norte, el BF28 está operando todo el día, el BF14 pasó a operarse con vía articulada, y esto ha generado, aunque es una mejora de servicio, ha generado un poco algunas restricciones de capacidad en términos de los trancones que se están armando. Estamos trabajando en tratar de solucionar, porque entendemos que obviamente la capacidad ya está llegando a una saturación importante, pero estamos dándole manejo.
Le espera la otra semana algo que yo sé que usted ya conoce, y es que en el Consejo están empezando a idear un debate sobre el tema de las compras ilegales de los pasajes de Transmilenio, que lastimosamente cada día está creciendo más el porcentaje de tarjetas incautadas. Hoy están dando un dato que diariamente se están movilizando 5.000 pasajeros en el sistema que compran pasajes ilegalmente.
Sí, mire, ese tema lo hemos venido trabajando bastante. Es muy importante que, por supuesto, los usuarios nos ayuden a no comprar este tipo de pasajes que son ilegales. Ahora bien, ya hemos tenido unos resultados relevantes al respecto. Hemos bajado de 9.500 millones de pesos de pérdidas que se estaban generando el año pasado a 2.500 millones de
pesos. Por ese concepto.
Por ese concepto. Y esto básicamente obedece a dos estrategias que se han venido trabajando. La primera, un análisis de las tarjetas que tienen uso atípico en el sistema, y hemos encontrado cómo restringirlas, cómo bloquearlas. Las hemos podido decomisar. Y esto nos ha ayudado, por supuesto, a bajar estos índices. Y la segunda es que hemos ido a los sitios específicos y hemos encontrado quiénes son los vendedores que están haciendo este tipo de cosas.
Que es, por supuesto, importante ir al punto
una acción ilegal.
Claro.
Y entonces, en ese sentido, hemos logrado controlar. Nos falta todavía, pero estamos trabajando en mejorar eso.
Una pregunta última del Facebook Live.
Israel Rodríguez pregunta, ¿para cuándo Transmilenio por la Cali y por la calle 13?
Entonces,
fechas.
Por la Cali en este momento se está precisamente cerrando todos los trámites para poder abrir los prepliegos de ese proyecto. Quien debe comentarlo, quien debe ser, digamos, el portavoz de esto es el Instituto de Desarrollo Urbano, uh-huh, que nos dará las fechas exactas de cuándo suceda. Por la calle 13 se está evaluando qué tipo de transporte público es el que debe ir por la calle 13.
Recuerde que por la calle 13, bueno, esto ya es de la cosecha nuestra, la alcaldesa anunció que no va a haber, va a haber una ampliación, pero por ejemplo para generar un sistema de ciclorruta también.
También, sí.
Para buscando, pues, apoyar el sistema alternativo de transporte de la bicicleta. Se nos termina el tiempo, que no quiero que llegue tarde, gerente, pero por favor ayúdeme con esto último, explicando el tema para que le quede claro a la gente, porque hoy se ha presentado un bloqueo en la troncal de Suba de unos conductores que dicen que hay despidos en Transmilenio. Yo entiendo que realmente esto obedece a los operadores, que son los que contratan los conductores, pero le pido la explicación, es porque mucha gente se queda en el inconsciente colectivo creyendo que eso es producto de que Transmilenio está despidiendo a gente.
Sí, mire, no, el tema es muy sencillo, y voy a empezar por otro lado. Este año vamos a necesitar 1.500 conductores adicionales en el sistema, y a finales de año vamos a necesitar 11.000 conductores más. ¿Por qué? Precisamente por todo lo que hemos venido hablando durante esta entrevista. Todos los buses nuevos que llegan y toda esta renovación del parque automotor de Transmilenio va a necesitar muchísimos conductores. Lo que está sucediendo en la ciudad es realmente una ampliación, una necesidad importante de empleo que vamos a tener y que vamos a poder ofertar. Ya Transmilenio ha hecho 7 estrategias, 7 puntos, sí, de empleo, sí, pues, ferias de empleo, perdón, sí, en donde hemos precisamente contemplado la posibilidad de que haya contratación de conductores. Uh-huh. Como les digo, vamos a necesitar 11.000 en el sistema, sí, lo cual significa que estamos ampliando la capacidad. Los conductores que hoy bloquearon el sistema, lastimosamente, están reclamando temas que, en efecto, como usted dice, se deben hablar directamente con el operador, y en caso de que haya algo mal, pues el Ministerio de Trabajo es el competente para decirnos, mire, aquí lo que está pasando es cualquier situación que se esté, si se está rompiendo algo de la ley. Pero la invitación es, aquí no hay una masacre laboral, aquí realmente lo que hay es una oportunidad laboral para 11.000 personas adicionales, que por supuesto la invitación es a que nos presenten todos sus documentos, que se inscriban en la plataforma, de hecho, Talento No Palanca, y que podamos entonces mirar pues cómo reforzamos este tema de la contratación de personas en el
sistema. Lo que queda claro es que se va a necesitar más conductores.
Claro que sí, lo que hay es una generación de empleo muy importante.
¿Cómo quiere que lo recuerden después que termine su gestión en Transmilenio, doctor Ramírez? ¿Como que dejó qué sello allá en el sistema?
Mire, más que me recuerden a mí, lo importante es que los usuarios se reconcilien con su transporte público, que realmente encontremos un cambio, un nuevo amanecer en Bogotá, en el cual todos digamos, oiga, qué rico vivir en esta ciudad, es una ciudad que nos da oportunidades, que nos llena de alegría, en la cual podemos querernos como bogotanos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos, no solamente sentir que todo va mal, estamos dando pasos muy importantes. Simplemente les recuerdo, 483 buses eléctricos, la flota más grande de Latinoamérica, no tenemos que sentirnos para nada opacados por ninguna otra ciudad en el mundo. Vamos dando los pasos correctos y vamos a tener un mejor sistema.
El doctor Felipe Ramírez, gerente de Transmilenio, ha estado aquí con nosotros en este viernes de invitados en Bogotá AMPM Radio. Muchas gracias por asistir y estamos en contacto y aquí contando las buenas nuevas del sistema.
A ustedes muchísimas gracias por la invitación y espero estar aquí contándoles más noticias buenas.
Pausa y ya seguimos. 12:36.